financiera y tenemos en la línea a Carla Humphrey. Ella es consejera del INE. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y también a tu auditorio.
Oye, pues queríamos tocar base contigo para ver qué es lo que está pasando con esta decisión del INE. Hay dos cosas que llaman la atención. Una, el hecho, yo lo veo como mujer, festejo que haya una mayor equidad, y creo que a veces es indispensable que haya cuotas de género, pero ahora los están obligando a los partidos a que de las 9 gubernaturas sean 5 postuladas por mujeres, 4 por hombres, y creo que lo que más polémica está generando es que si es un hombre el que está dejando el cargo, tenía que ser forzosamente sustituido por una mujer. Y ahí ya se complica el asunto. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum necesariamente tiene que estar sustituida por un hombre. ¿Esto es así? O sea, ahí están haciendo estas decisiones tan estrictas, y que si no, ¿obligarían ustedes en línea a los partidos a cambiar de candidato, a no darles el registro? ¿Así de drástico está el asunto?
Pues qué bueno que me lo preguntas, porque no es así. Están en juego el próximo año 10 poderes ejecutivos en todo el país. Lo que está haciendo el INE es cumplir con el principio de paridad total que está establecido en la Constitución desde el 2019. ¿Qué hemos hecho? En 2020 aprobamos un acuerdo justamente para que de las 15 gubernaturas en juego postularan al menos 7 mujeres. En 2021, para el proceso de 2022, que fueron 6, lo volvimos a hacer, 3 y 3. Otra vez en 2023, el de 2022 no fue impugnado, y la verdad es que a mí me sorprende muchísimo estar debatiendo a 4 años de entrada en vigor, más de 4 años de entrada en vigor de esta reforma, con los partidos políticos, los términos en los que hay que cumplir con la paridad. Y en efecto, lo que se está planteando pues es que haya paridad en la postulación de gubernaturas. No estamos en este momento exigiendo alternancia, que es tu pregunta, porque la propia sala superior, derivado de 2 impugnaciones de 2 mujeres de un partido político que aspiraban a ser candidatas en Tamaulipas y en Oaxaca, la sala obligó a los partidos a tener reglas de competitividad para que las mujeres no fueran postuladas en aquellas entidades en que no pudieran ganar. Es decir, que en este momento el INE no está exigiendo alternancia, es completamente falso. Lo estamos planteando para los partidos políticos de carácter local, que compiten en una entidad federativa, y por tanto su manera de cumplir con la paridad es que si presentaron una postulación de hombre en la elección anterior, ahora postulen a una de mujer. Pero no estamos haciendo eso con los partidos políticos nacionales. Entonces, bueno, en primer lugar, mi sorpresa por seguir debatiendo este tema 4 años de aprobada la reforma. Y lo segundo, pues es que no estamos exigiendo alternancia. Estamos pidiendo que nos den las reglas conforme a las cuales van a regular la competitividad para justamente cumplir con postular a 5 mujeres. Estamos hablando de 10 titulares de poderes ejecutivos, a 5 mujeres en estos cargos, y bueno, pues el debate lo vamos a continuar en una reunión de trabajo, escuchando los argumentos de los partidos políticos el viernes, con la intención de subir lo antes posible este acuerdo al Consejo General.
Muy interesante, Carla. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Carla? ¿Cómo te va?
Hola, gusto saludarte.
Igualmente. Muy buenas noches. Oye, entonces, esto nos llevaría, ¿podría llevarnos esto en algún momento a que en efecto en las 32 entidades haya 16 hombres y 16 mujeres gobernando?
Es justamente la idea, porque es lo que señala la reforma constitucional de paridad en todo, en todos los poderes del Estado, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial, en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en órganos autónomos y en sistemas normativos internos. Por supuesto, esta es la idea, que en algún momento se puedan ocupar paritariamente 16 y 16 gubernaturas, y también que en algún momento, bueno, pues esto sea algo que se dé de forma natural, que los partidos tengan cuadros tanto de mujeres como de hombres que sean igualmente competitivos en las entidades federativas para poder postular a un hombre o a una mujer de manera indistinta. Ahora lo que estamos haciendo es establecer estas reglas, que también fue mandato de la Sala Superior, para garantizar la competitividad y que las mujeres puedan efectivamente llegar a estos cargos, a los poderes ejecutivos.
Oye, y el otro tema que también escuché es que lo que se quiere exigir es que un porcentaje de los candidatos sean necesariamente pobres o de bajos ingresos. Esto ya sí está, o sea, no se puede. ¿Y qué es bajo ingreso? ¿Cómo lo van a definir? A ver si eres pobre o no eres pobre. Platícame sobre ese tema que también se me hace como muy extraño.
Eso es otro acuerdo del Consejo General que se aprobó ya hace un par de meses, de acciones afirmativas. El proceso electoral anterior tuvimos 5, ahora se establecieron 6 distintas acciones. Esta es una nueva acción. Yo voté en contra de este proyecto de acuerdo porque me parece que era regresivo para los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, justamente porque se establecía una bolsa y los partidos tienen obligación de postular solamente a una persona de cada bolsa y después podrían escoger solo una de las 5 bolsas y de ahí postular a todas sus otras candidaturas. Pero bueno, es un tema que no está resuelto. Yo también, es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer quién es o no es pobre? Porque además la pobreza es multifactorial. Si estamos hablando solamente de salarios, pues cualquier persona que ingresa al Congreso de la Unión con su primer dieta, pues claramente ya sale de ese grupo, ¿no? El tema es cómo personas pertenecientes a estos grupos pueden delinear agendas que de verdad abonen a los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad de los que proceden. Y bueno, este acuerdo tiene más de 25 impugnaciones en la sala superior. Todavía no está resuelto, todavía no está firme. Yo creo que el tribunal al menos confirmará las 5 acciones afirmativas del periodo anterior, que son para personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, con discapacidad y migrantes residentes en el extranjero.
Bueno, ahí está, pues todavía no está muy firme este acuerdo, como tú bien dices, aquí en este caso. Oye, cuéntanos por favor en cuanto a lo que tiene que ver con el presupuesto, si nos puedes decir, Carla, ¿cómo les fue en el presupuesto para 2024? Sabemos que es una suerte de órgano que requiere forzosamente el INE, pues plantear toda la parte física y obviamente digital, entonces requiere más presupuesto para el año electoral, sobre todo el del 2024. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va a ir según el criterio si el presupuesto presentado?
Pues la verdad es que lo aprobamos en Consejo General el 18 de agosto, lo presentamos en el paquete que el Ejecutivo tiene que mandar a la Cámara de Diputados y Diputadas. Hemos tenido reuniones con diputadas y diputados, estamos esperando una reunión con la JUCOPO, con la Comisión de Presupuesto, para hablar justamente de este tema. El presupuesto que planteó el INE es 11.02% mayor que el de 2018, que nos parece un presupuesto austero y razonable, porque no solamente estamos hablando de más de 8 millones de votantes más de 14 mil casillas que tendremos que instalar, ahora 170 mil, y una serie de actividades novedosas que no hubo en 2018, por ejemplo, voto en prisión preventiva, voto anticipado. Por ejemplo, todas estas herramientas para combatir la violencia política en razón de género, la aplicación del principio constitucional de paridad total, el voto desde el extranjero no hubo en 2018 ni por internet ni presencial en el extranjero, como ahora va a haber en 23 sedes consulares en el extranjero. Es decir, que hay una, vamos a hacer todos los conteos rápidos del INE, tanto de Presidencia de la República, senadurías, diputaciones y también todas las gubernaturas que están en juego. Es decir, que es una elección con muchas novedades, con muchos temas distintos a 2018 y con muchas tareas adicionales que 2018. Estaremos, por ejemplo, otorgando más de 14 millones de credenciales de elector para el proceso electoral y, por tanto, pues creemos que es un presupuesto que se ajusta a las necesidades de un proceso electoral como el que tenemos que enfrentar el año que entra las y los mexicanos.
Pues entonces esperaremos el viernes a la reunión para ver cómo queda finalmente todo esta disputa sobre la equidad de género, que yo estoy de acuerdo, ni modo que sea por cuotas, porque si no, no se avanza. Carla Humphrey, muchísimas gracias, consejera del INE, muchísimas gracias por la entrevista.
Carla, gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches.
Pues buenas noches y vamos a bueno, vamos a un corte y a ver qué pasa, Pepe, ya lo veremos el viernes, seguiremos.
Ya lo veremos, pero me parece correcto, ¿no? Que haya 16 en el país. Esto, ya lo pensamos, Carla, pero creo que esto no fue para presidencia. En este caso se presentarán dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pero creo que todavía no llegó para presidencia.
Sí. Vamos, pero por lo menos ya sería la primera mujer presidenta del país.
Sí, pero no queda, no te garantiza que para el siguiente no. Hay equidad.
Vamos a un corte.